noticia también que tiene que ver con el gobierno es el anuncio que han hecho en las últimas horas los cancilleres de Colombia y de Cuba de reanudar, de permitir que en la isla se reanuden los contactos para volver a hacer diálogos de paz con el ELN. En las últimas horas, el equipo del gobierno de Gustavo Petro, que sigue en la isla, pues reinició actividades. Santiago, ¿qué pasa hoy en La Habana sobre este asunto puntual, el de la retoma de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional?
Juan Roberto, muy buenos días, así es, sí señor, sigue allá entonces la comisión del gobierno liderada por el canciller Álvaro Leyva, el comisionado para la paz Danilo Rueda y el senador Iván Cepeda, quien además es presidente de la comisión de paz. Y mucha atención porque antes de mediodía, Juan Roberto, podría haber anuncio importante, y es que precisamente hoy podría ser el anuncio grueso, porque ayer la agenda se dedicó al tema, como usted lo decía, de las relaciones bilaterales con Cuba, un pronunciamiento muy importante del canciller Leyva en el sentido de que rechaza la designación del Estado cubano como un Estado patrocinador del terrorismo desde Estados Unidos, y por supuesto Bruno Rodríguez, el canciller de Cuba, agradeció esa expresión de apoyo, pero ya hoy están sentados entonces en lo que es directamente la negociación con el ELN, y lo que hemos sabido es que desde La Habana podría haber un pronunciamiento hacia el mediodía ya relacionado directamente con esas negociaciones. Estamos muy atentos porque se habla, por ejemplo, de que se podría designar de una vez lo que sería algún equipo negociador, lo que sería la hoja de ruta, pero además porque el presidente Gustavo Petro ha dado pistas de lo que espera con el ELN. Por ejemplo, ha dicho que en los primeros días buscaría un cese bilateral del fuego, y ese es uno de los temas que se estaría discutiendo, cómo verificar y supervisar que se cumpla un eventual cese del fuego. También se ha hablado, por ejemplo, el canciller Álvaro Leyva lo dijo en los últimos días, Juan Roberto, de que con el ELN cada cosa que se vaya acordando se va aplicando, contrario a lo que pasó con las FARC. Usted recordará que con las FARC el expresidente Juan Manuel decía, Juan Manuel Santos decía que nada está acordado hasta que todo es acordado. Con el ELN no, lo que se acuerde se comienza a implementar, así que estaremos muy atentos porque en contadas horas habrá nueva declaración desde el sector de Laguito en La Habana, Cuba. Juan Roberto.
Santiago, quedamos muy pendientes de esa declaración. En cualquier momento habrá, como usted lo dice, desde la capital cubana, algún tipo de noticia sobre el avance o lo que vuelva a ocurrir con esta negociación. Negociación que decíamos hace un rato quedó suspendida, estancada, cerrada hace más de 3 años, cuando ocurrió el atentado a la Escuela Militar de Cadetes, donde murieron 23 jóvenes policías por un carrobomba de ese grupo del ELN. María Camila, antes de comentar y de hablar, de interpretar de los alcances de esta decisión del gobierno sobre reanudar estos diálogos, recordemos quiénes están en Cuba a nombre del ELN, recordemos qué hacen allá y quiénes quedaron estancados cuando se estancó ese proceso.
Juan Roberto, pues hay una delegación, recuerde usted, de 10 integrantes de la guerrilla del ELN, que fue a los que por orden del gobierno hace apenas unos meses se le ordenó reanudar la orden de captura. Allí está Israel Ramírez Pineda, que es alias Pablo Beltrán, que es el jefe o era el jefe de esa delegación. Víctor Orlando Cubides, un viejo guerrillero, alias Aureliano Carbonelo, Pablo Tejada, Manuel Gustavo Martínez, alias Gustavo Martínez, que son de los más significativos, Juan Roberto, integrantes que había allí. Acuérdese que esto tuvo dos partes, por lo menos dos capítulos, donde había, entre otras cosas, negociadores. Allí estaba Luz Elena Sarmiento, estaba la ex canciller María Ángela Holguín, estaba el doctor Gustavo Bell, había muchas personas alrededor de esto, pero Juan Roberto, rápidamente, para recordar un poquito de lo que pasó, si el plan del gobierno con el ELN es reanudar desde donde quedaron, hay que ir al 2017, porque el cese al fuego bilateral, recuerde usted, en lo que se pudo avanzar en su momento en el 2007, fue un cese al fuego bilateral y temporal por 100 días, que esto fue previo a la llegada del Papa Francisco. No se logró reanudar porque se presentaron algunos inconvenientes, entre ellos el traslado de la mesa de Ecuador hacia Cuba, donde finalmente se dieron los momentos más duros de la negociación. Y la pelea central fue básicamente porque el ELN quería ampliar sin ningún tipo de limitaciones un cese bilateral, y había inconvenientes con la veeduría, que lo mencionaba Santiago hace apenas unos instantes. Estábamos en pleno cambio de gobierno de Santos a Duque, y básicamente el tema más duro, que creo que va a ser la prueba a propósito de la reanudación, fue la posición del gobierno colombiano, que para el cese al fuego el ELN debía parar las actividades criminales, las hostilidades contra la población civil, el secuestro, la extorsión, el narcotráfico, que entre otras cosas, Juan Roberto, el ELN decía que eso no era tan fácil, que no era tan fácil porque era su sistema de financiación para la guerra. Entonces, esos podrían ser algunas de las líneas rojas de la negociación entre el gobierno Gustavo Petro y la guerrilla del ELN.
8:42 minutos, Felipe, y ahí empieza otra vez para muchos ese calvario que significa sentar al ELN, un grupo mucho radical, mucho sí, más difícil que el del mismo de las FARC, y lo que nos me dicen aquí varias personas que conocen del tema, empezaron a escribir apenas empezamos a hablar de esta reanudación de diálogos, Felipe, es que aquí hay muchas complicaciones, sobre todo una, y es la que tiene que ver con la dispersión de los mandos de las FARC, del ELN. Aquí hay frentes o grupos, bloques, yo no sé cómo se llamarán, de Ejército de Liberación Nacional, que no hacen caso o que funcionan de manera independiente al llamado COSE, al Comando Central.
Es que además, si usted mira las declaraciones hace dos días de Antonio García, que en teoría es el máximo líder del ELN, pone una cantidad de condiciones. Dice, nosotros no nos vamos a sentar con otra gente, no nos vamos a equiparar con narcotraficantes, toca retomar las conversaciones donde se quedaron hace cuatro años. O sea, yo no... Es decir, se va a gastar su capital político... que está grandísimo el presidente Petro en esta negociación. Es que eso ahí, esto es un desgaste para el gobierno, pero monstruoso, porque lo primero que deberían hacer, creo yo, es pedirle al ELN un cese unilateral antes de sentarse con ellos, porque ¿qué hacemos con el canciller y el comisionado de paz sentados en acá? Difícil, lo veo muy difícil.
Sí, difícil, complejo, pero la otra cara de la moneda, Álvaro, es esa esperanza para muchos, en muchas regiones del país donde opera el ELN, estamos hablando del Chocó, el mismo Catatumbo, Cauca, que están esperando eso y con un ingrediente que le adicionó el nuevo gobierno, que es el de los diálogos regionales.
Sí, Juan Roberto, con el ELN las cosas son distintas porque pues el país tiene poca confianza en su voluntad de paz. Pero la verdad es que hay que avanzar y la experiencia pasada debe servir para algo. Tratar de seguir el mismo manual, pues de pronto no es lo mejor. Mire el caso del tema del cese al fuego. El gobierno Santos insistió en no permitir un cese al fuego por una razón, y lo decía abiertamente Juan Manuel Santos, no darle ventajas a las FARC, que les permitiera recuperarse, porque el equilibrio de fuerzas en ese momento era a favor del Estado, las FARC estaban a la defensiva. Hoy con el ELN no es así. Quizás sea mejor negocio para el Estado que para ellos, inclusive un cese al fuego, porque hay muy pocos triunfos militares. Y si realmente el problema de fondo con el ELN, como decía el gobierno Duque, es que los cabecillas están en Venezuela, entonces no hay manera de golpearlos, pues entonces la solución no está... La solución está en presionar a Venezuela a que esa situación cambie. Hay que sincerar un poco las cosas a ver si eso funciona. Fíjese que el gobierno Santos fue muy cauteloso con el ELN y no pudo avanzar mucho. Una estrategia más agresiva pues tiene riesgos, pero puede permitir llegar a una conclusión más rápido de si hay voluntad de paz o no. Y otra vez, los riesgos. ¿Cuál es el desgaste del gobierno? Pues eso es el fuego, repito, puede beneficiar más inclusive al Estado colombiano, porque la iniciativa, la ofensiva, está en manos del ELN y Colombia y el Estado ha tenido muy pocos éxitos. Entonces, de pronto es mejor un proceso de paz más rápido, más sincero, que no le permita al ELN tanta caña y tanta demora.
Juan Roberto, sí, pero sobre precisamente... todo hay un asunto, Aurelio, ahí hay un asunto importante, sí, de eso sí, que menciona Álvaro, que es otro aspecto que hay para tener en cuenta, y es que el ELN en muchas regiones del país, entre otras cosas, no hace caso a su comando central porque son independientes, especialmente
ese en el manejo de fondo,
del negocio del narcotráfico. Claro. Ese es el gran
ellos
tema.
Ellos son como un Estado federal, no son monolíticos, sí, como eran las FARC. en el momento en que el presidente Santos negoció. Acá no, aquí hay no uno, no dos, no tres, hay muchos ELN que no reconocen, por ejemplo, a Antonio García o a Pablo Beltrán. Entonces el gobierno habla de diálogos regionales, entonces va a instalar ¿cuántas mesas de negociación con el ELN? ¿Dos, tres, cinco, diez, quince?
Sí, y con un ingrediente, repito, Aurelio, y es el poder económico que manejan por cuenta del narcotráfico. Por ejemplo, Pablito, en Arauca, Aurelio.
Claro, que dice que controla el 60% de las fuerzas efectivas del Ejército de Liberación Nacional. Pero este es otro tema, perdóneme que hoy estoy como un poco reiterativo en eso, este es otro tema en el que había consenso entre todos los candidatos, Fajardo, Rodolfo Hernández, hasta Federico Gutiérrez, en fin, habían dicho, vamos a negociar con el ELN y a buscar la paz con el ELN, y el país necesita la paz de verdad alrededor de estos grupos políticos por múltiples razones que está de más explicar, pero no es fácil. Yo me temo como que esa premisa de Álvaro de que va a ser rápido, que también se la oía Roy Barreras, de que vamos a tener un proceso rápido y eficiente, yo no creo que el ELN se vaya a dejar tratar como una guerrilla, digamos, de segundo orden. No, un gran trato a la FARC y a nosotros, pues, de actores de reparto. Yo, por las declaraciones que le escuchaba a Antonio García, no pareciera que fuera a ser tan rápido y eficiente. Es más, Antonio García, en las distintas declaraciones que ha dado, por ejemplo, creo que a un portal que se llama El Caos o algo así, dice que a pesar de que sea exitosa la negociación, seguirán los conflictos. Entonces, esta es una negociación que va a ser lenta, compleja, como ha dicho Felipe, por todas esas aristas, con distintos actores, y yo creo que estos que están pensando que la negociación con el ELN pues va a ser como, como dicen, con un café y ya, no, va a ser una negociación lenta y compleja. El ELN tiene sus propios mecanismos, habla de asambleas nacionales, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que esto va a tener sus complejidades. Ojalá que salga bien, todos queremos que salga bien, pero no va a ser tan rápido como se cree, pienso yo.
Juan Roberto, y
son las
y
muchas, el son punto muchas clave preguntas, está... Daniel, sobre ese poderío del ELN. Sí, Daniel.
Juan Roberto, la clave yo creo que está en el balance de fuerzas, y yo haría el argumento contrario al que hacía Álvaro. Si el balance de fuerzas en este momento está a favor del ELN, pues mal hace el gobierno en apresurarse en anunciar unos diálogos de paz, porque van a entrar a la mesa de negociación muy fortalecidos. Y el punto de Felipe de la estructura federada del ELN, por ejemplo, ¿qué piensa alias Paulito, que es el principal, digamos, perpetrador de los ataques recientes de los últimos años del ELN? ¿Está dentro del proceso de paz? Porque si pasó lo que pasó con las FARC y las disidencias, ¿qué nos podemos esperar que pase con el ELN, donde la estructura es federada y donde muchos no estarían en, no les conviene, porque no lo que tienen por perder de salirse de sus actividades ilegales es muy grande, puede ser aún peor. Yo creo que el gobierno se apresuró en anunciar unos diálogos con el ELN sin tener el conocimiento concreto de cuántas de las estructuras del ELN realmente estarían montadas en un proceso de paz y en un verdadero proceso de abandono de actividades delictivas y de cese de los ataques terroristas.
Rodríguez.
8:50 a.m, las expectativas, las dudas, las preguntas que hay en torno a la eventualidad, como ya lo va a dar a conocer hacia el mediodía de hoy el gobierno de Colombia, sobre la reanudación de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. 8:50